Radio Voz.
Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de Radio Voz, bienvenidos a Despierta Galicia. En este jueves 4 de julio, una jornada que nos sigue dejando influencia anticiclónica en Galicia. Hoy vamos a tener cielos poco nublados por la mañana, habrá más nubes, eso sí, en la costa norte y en el noroeste. Por la tarde entrarán nubes altas, pero no van a impedir el paso del sol. Vamos a tener, de hecho, un ligero ascenso de las temperaturas. Hoy las máximas estarán en los 34 grados que se esperan en Ourense, 33 en Vigo y en Pontevedra, 27 en Santiago y en Lugo, 25 de máxima en Ferrol, 23 en A Coruña. Es la predicción para este jueves. Queremos saber también cómo se circula a esta hora en las carreteras de Galicia. Nos vamos para ello hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos a Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la provincia de Ourense y van a circular por la 52 a su paso por Ávila Bella en ambas direcciones, ya que hay una sobra de mejora que están dificultando este tramo y vía. Al margen de esta incidencia, eso sí, situación tranquila en el resto de carreteras de la comunidad.
Comenzamos en esta mañana, que como decimos trae tranquilidad en las carreteras, aunque tenemos que hablar hoy del hallazgo en el día de ayer de las dos personas que se ahogaron, de los cadáveres de las dos personas que se ahogaron en el entorno del embalse de Belesar. Rescataban los cuerpos de las dos personas que habían desaparecido el día anterior, un pescador de 26 años y un jubilado de 60 que desaparecieron el martes. Es el suceso que nos deja, los dos sucesos que nos dejan el día de ayer, además de la muerte de un motorista de 40 años que moría al estrellarse contra un camión grúa en Carballo. Ocurría sobre las 5 menos cuarto de la tarde de ayer en la AC-552 a su paso por la parroquia de Bertoa. Un día en el que hablamos también del proyecto que ha presentado el Gobierno para limitar el alquiler temporal. Las comunidades de vecinos podrán vetar los pisos turísticos. El ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha anunciado cambios en dos leyes para restringir la expansión de este tipo de viviendas y alienta también a los ayuntamientos a prohibirlas. Ya hay ayuntamientos en Galicia buscando distintas medidas que puedan precisamente limitar la presencia de este tipo de pisos turísticos, de modelos turísticos. Santiago, Vigo y A Coruña están explorando, de hecho, diferentes modelos para tratar de frenar la proliferación de este tipo de pisos. Y hablamos de otros pisos, en este caso los que buscan los universitarios, los buscan pero no los encuentran. Se está cronificando la falta de este tipo de viviendas en las ciudades universitarias de Galicia, en Santiago, porque en Vigo y A Coruña prácticamente no hay oferta, pero en Santiago estos días se está viendo muchas colas frente a las inmobiliarias precisamente por esa falta de vivienda para los universitarios. Algunos de ellos llevan meses buscando y todavía no han encontrado. Esa falta de piso es, de pisos en los en las principales ciudades universitarias de Galicia es un problema, y ojo también a los fraudes, porque en algunos casos hay estafas de falsos propietarios que piden una reserva de un inmueble que no existe. Noticias también en el ámbito político. En Ocarballiño, el Partido Socialista y el Partido Popular escenifican el nuevo bipartito con el reparto de áreas. El alcalde socialista, Francisco Fumega, afirma que desde el Partido Socialista de Galicia, que se mostró contrario, como recordarán, a esta posibilidad, de un gobierno conjunto de Partido Socialista y Partido Popular, dice el alcalde Fumega que todavía no se le ha comunicado ninguna sanción. Y en Ourense, la moción de censura planteada por el Partido Socialista parece abocada al fracaso. El Partido Popular ha anunciado que no va a negociar la moción de censura contra Jácome mientras se mantenga el veto contra los populares que ha planteado el bloque nacionalista galego. Hay una nueva convocatoria Partido Socialista de Ourense para una nueva reunión, pero esto provocaba ayer la airada reacción del PP, que anunció que no va a ir a esta cita y que va a mantener la misma postura hasta que el BNG levante su veto. Parece complicado que salga adelante esta moción de censura. Les vamos a contar todas estas noticias, también el resto de la actualidad esta mañana de jueves 4 de julio, con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompañan día a día. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
ensaladilla congelada Findus bolsa 1 kilo, 3,79 euros, y en pescadería sardina kilo, 2,75 euros.
Gadis, en confianza.
Este verán aproveita as promocións en Laias Caldaria, Hotel Balneario. Un descanso nos camiños, 3 noites de aloxamento en cuarto dobre estándar con almorzo buffet, 3 tratamentos de balneario e acceso a piscina de auga mineromedicinal. Todo por 83 euros por persoa e noite. Escapada de verán, 2 noites de aloxamento en cuarto dobre estándar con almorzo buffet, 3 tratamentos de balneario e acceso ás piscinas de auga mineromedicinal. Tamén viaxe gratis no ecobarco do Ribeiro polo río Miño con degustación de viño a bordo. Todo por 95 euros por persoa e noite. Laias Caldaria, Hotel Balneario. Máis información no 988-280-409 e en www.caldaria.es.
Ya no queda nada para la octava ruta de autocaravanas Jacquard Camino de Santiago y aún tenemos alguna plaza disponible. Llama al 650 46 32 28 y no te quedes sin la tuya. Comienza el 6 de julio en Lugo y finaliza el 14 de julio en Santiago. Tienes toda la información en www.jacquardautocaravanas.com y redes sociales @jacquard_AC. Disfruta del recorrido y actividades especiales que hemos preparado para disfrutar de Galicia. Y si aún no tienes tu autocaravana, puedes alquilarla en las tiendas Jacquard con un descuento especial al inscribirte.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
7:07, encontrar un piso para cualquier persona que esté buscando un alquiler en Galicia está extremadamente complicado. El mercado se ha dificultado el acceso para todas aquellas personas que quieran hacerse con una vivienda en las principales ciudades de Galicia por la falta de oferta, por el incremento de precios, y con todo ello el panorama apunta a dificultades en las principales ciudades de Galicia, con el incremento además del aumento de viviendas turísticas que, dicen muchos expertos, están haciendo daño a los estudiantes que tratan de encontrar una vivienda en las principales ciudades universitarias de Galicia, pero también a las familias. De hecho, encontrar estos días una vivienda para los estudiantes que van a comenzar el curso en ciudades como Santiago, A Coruña o Vigo es muy complicado. El caso más extremo es el de Santiago. En Vigo y A Coruña apenas se ven esperas en inmobiliarias porque la oferta de viviendas es inexistente. Pero estos días en Santiago de Compostela hay varias colas en distintas inmobiliarias para ver pisos. Ayer miércoles había decenas de jóvenes concentrándose a las puertas para ver inmuebles disponibles. Algunos llevan desde mayo buscando un piso, pero no lo encuentran. El problema de la vivienda se ceba ahora mismo con los universitarios, que tratan de encontrar un piso donde alojarse para el curso que comenzará en septiembre, y también para el resto de las familias. Bueno, pues sabíamos que estos días el gobierno iba a presentar un plan para tratar de atajar las tensiones que están provocando los alquileres de temporada en el mercado residencial, dificultando el acceso a la vivienda y con una escalada de precios imparable. Ayer la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunciaba que se va a desarrollar mediante un real decreto urgente el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El objetivo es proteger el alquiler temporal para quien lo precise, de forma que sus usuarios tengan que acreditar la causa por la que recurren a este tipo de alojamientos y que justifican además que no están ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria. También se va a impulsar una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que ajuste y clarifique los términos en los que las comunidades de vecinos tienen que participar para que tengan capacidad de decisión sobre si permiten o no el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios. Isabel Rodríguez.
la disposición del Gobierno, que he compartido también previamente con las administraciones competentes, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, de actuar y apurar margen de competencia del Estado en torno a los alojamientos turísticos. En este sentido, tengo que decirles que también siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en nuestro país, que ya visualizaba este tipo de servicios como una actividad económica importante, son actividad económica y la necesidad, apuntaba el tribunal, de su autorización por parte de las comunidades de vecinos. Para aclarar el textual que hoy está vigente en la Ley de Propiedad Horizontal, nos hemos propuesto, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Vivienda, a una redacción de la nueva ley de la Ley de Propiedad Horizontal que ajuste y clarifique los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos.
En Galicia, las ciudades, algunas de las más afectadas por la presencia de este tipo de viviendas, ya están buscando distintos modelos para tratar de frenarlos. En A Coruña, el número de pisos turísticos no ha parado de crecer. En los últimos 7 meses son casi 300 más. El Concello está ultimando una ordenanza para regularlos. Se está trabajando para que el borrador esté listo en septiembre. En Santiago, la licencia de los pisos turísticos va a ser válida durante 60 días al año, siempre que estén ocupados como vivienda habitual 183 días al año. El Concello cree que de esta forma cientos de viviendas tendrían que salir al mercado residencial. En Vigo, el Ayuntamiento no ha tomado todavía ninguna medida. En la zona vieja ya hay edificios enteros que se están dedicando al alquiler vacacional. De forma indirecta, está desincentivando la proliferación de este tipo de viviendas al retirar las ayudas para la rehabilitación de los inmuebles. Bueno, y si los estudiantes tienen problemas para acceder a la vivienda durante estos meses de verano, lo que van a hacer es ultimar a aquellos que han aprobado la selectividad, las pruebas de la BAU celebradas el pasado mes de junio. Estarán preparando todas las matrículas y todo el proceso para acceder a la universidad. Hoy finaliza, por cierto, la prueba extraordinaria del mes de julio, lo que antes era septiembre, y ayer teníamos oportunidad de hablar aquí en Radio Voz con Pedro Armas, el presidente de la CIUGA, la de Comisión Interuniversitaria de Galicia, que organiza las pruebas. Con él hemos hablado de las que se están preparando para el próximo año. Ya saben que cambia el modelo, ya no se llamará BAU, será PAU, prueba de acceso universitario en toda España. Se está trabajando precisamente para llevar a cabo los nuevos modelos y que estén listos al principio de curso para facilitar el trabajo y la vida tanto al profesorado como a los alumnos, pero cuestionaba también esa propuesta de prueba única que ha lanzado el Partido Popular para aquellas 11 comunidades, entre ellas Galicia, en las que gobierna este partido.
A política admite todo tipo de eslogans y de rifirrafes y falar de igualdade de oportunidades como se agora nunha hubera, non? E por outra parte se di, bueno, vai haber máis igualdade de oportunidades ou imos a implantar en 11 das 17, non? Aquí se move moitas veces entre o igualitarismo daquela maneira, non? E falase en algúns casos de selectividade única. Agora isto xa se vai aparcando, afortunadamente. Se fala selectividade con criterios comuns, porque eso de selectividade única ninguén sabía o que era. Circulaba políticamente, pero ninguén sabía o que era. Non se sabía se isto era un exame que ia facer unha empresa en Madrid, se iba a ser tipo test ou de que estamos falando.
Bueno, pues esto con el acceso a la universidad cada vez más cerca, en un día en el que tenemos que hablar también de la basura que se acumula en las calles de la ciudad de A Coruña. En la madrugada, la pasada madrugada, había contenedores quemados, se recogían menos residuos. Hoy hay un pleno complicado en el Ayuntamiento de A Coruña con una oposición que está pidiendo medidas extraordinarias. Miguel Lorenzo es el portavoz del Partido Popular.
Preocupa mucho a los coruñeses todo lo que está pasando. El hecho de que haya una huelga de basuras que se une, por cierto, a una huelga también en Nostián, en el tratamiento de residuos en Nostián. Esto preocupa a los coruñeses, no dudo que también preocupe a la alcaldesa Inés Rey, pero yo a la alcaldesa lo que le pido es que se ocupe. Que se ocupe porque no está haciendo nada. Y no está haciendo nada a pesar de que todos los barrios están llenos de basura. Hay denuncias por parte de los vecinos de presencia de roedores e insectos alrededor de la basura, aparte del mal olor.
Francisco Jorquera es el portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Dende o punto de vista do BNG, non abonda con que a alcaldesa medie entre a empresa e os traballadores para que haxa un acordo e se poña fin a folga do lixo. O Concello ten que utilizar todas as ferramentas que ten na súa man. O BNG leva moito tempo advertindo de que hai problemas enquistados no servizo de limpeza e no servizo de recollida do lixo, que fai que este tipo de feitos volvan a emerxer periodicamente. Nos defendemos sempre os dereitos dos traballadores, pero se o que está en xogo é o intento dun grupo de ter o control da contratación con prácticas mafiosas, nos terá sempre enfrente. Por ese motivo instamos o Concello a que supervise de xeito riguroso o cumprimento por parte das empresas concesionarias das cláusulas técnicas que rexen a prestación do servizo e que sancione con contundencia calquer incumplimento. O goberno local ten que velar porque os criterios de contratación do persoal nestes servizos sexan equitativos e transparentes.
Bueno, pues ahí está esa petición que realizaban los portavoces de la oposición. Hoy estaremos pendientes de la celebración de ese pleno en el Ayuntamiento de A Coruña, que se prevé complicado. Y en otro ayuntamiento, el de O Carballiño, el Partido Socialista y el Partido Popular escenifican el nuevo bipartito con el reparto de áreas. Se está trabajando ya para poner en marcha este inusitado gobierno de coalición. El alcalde socialista Francisco Fumega presentó junto a su nuevo número 2, el teniente alcalde José Castro, del Partido Popular, la composición de la nueva corporación. Seis concejales socialistas, que desde hace un año estaban gobernando en solitario, cinco populares que van a tener competencias propias para el segundo concello más poblado de la provincia de Ourense. Asegura el alcalde de la villa, Francisco Fumega, que desde el partido aún no le han comunicado ninguna sanción. Recordamos que la dirección del partido se mostró contraria a este acuerdo con el Partido Popular para consolidar el gobierno del municipio. Y en Ourense se había convocado una reunión, el Partido Socialista había convocado una nueva reunión para continuar avanzando en la negociación de una moción de censura contra Gonzalo Pérez Jácome, pero el Partido Popular ha asegurado que no va a acudir a la cita y que va a mantener esta postura hasta que el BNG levante el veto a que la alcaldía pueda pasar a manos de los populares. En todo caso, asegura el Partido Popular que esto no es una ruptura ni un portazo al proceso, sino una condición innegociable para seguir dialogando. Creen que la postura de los nacionalistas es un chantaje, culpan al BNG de ser responsable de que Jácome sea alcalde de Ourense al no aceptar la invitación para valorar una alternativa que los populares realizaron hace un año. Los concejales de la Corporación de Ourense desvelaron que a las 8:30 de la mañana habían recibido una comunicación del PSOE emplazándoles a celebrar una reunión esta tarde, una cita que tenía como objetivo cerrar el proceso de negociación entre los tres grupos de cara a presentar la moción de censura en el Concello de Ourense. Pero la popular Noelia Pérez califica la convocatoria como improcedente en la forma y en cuanto al tiempo. Apenas 24 horas, recordaba, se les ha dado para esta reunión. Esta comparecencia también sirvió para abordar varios aspectos que el PP cuestiona. Creen que hay precipitación interesada por parte de la portavoz del PSOE para autoproclamarse candidata. Noelia Pérez recordó que el PP remitió una invitación al BNG para sentarse a valorar una posible alternativa a Jácome tras las últimas municipales y que su portavoz Luis Seara declinó toda posibilidad. Hablaremos, por lo tanto, de la situación en Ourense y en O Carballiño en este día en el que nos quedamos también con el problema de la falta de farmacéuticos, que estos días avanzábamos. Desde el Partido Socialista de Galicia, la portavoz de Sanidad, Elena Espinosa, pedía a la Xunta que desbloquee de forma inmediata la financiación necesaria para comenzar con las obras de la ciudad de Saúde, que en Santiago, que incluye los módulos de docencia, despachos y gestión de la Facultad de Farmacia. La responsable socialista presentó una batería de iniciativas parlamentarias ante lo que califica de falta de compromiso real en plazos y presupuestos para la nueva obra.
O edificio da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela atópase en estado desastroso que impide desenvolver a docencia e a investigación nel. Dendo Grupo Socialista do Parlamento Galego exiximos á Xunta de Galicia que se comprometa no próximo orzamento co financiamento da nova sede da demandita Facultade de Farmacia.
Y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propuso ayer un pacto para mejorar la eficacia en la gestión del agua en Galicia, uno de los bienes más importantes y cada vez más escasos que tenemos en el país.
Con que sexamos capaces de xestionar desde aquí todos os nosos recursos. Nos creemos que non é normal que unha parte tan importante do territorio, un dos principais ríos do noso país como é o río Miños e o río Sil, non estén xestionados desde Galicia e, por lo tanto, creemos que hai que avanzar para reclamar tamén a transferencias, competencias tanto na bacía do Miño Sil como nas que siguen en mans do Estado. Desde logo, para nós, este é unha cuestión fundamental. a auga é un ben escaso, a auga é un ben público que debemos de coidar, polo que debemos de traballar, e desde o BNG, por lo tanto, vamos a poñer en marcha e a levar o propio Parlamento de Galiza esa demanda de un gran pacto pola auga que nos permita acordar as grandes inversións, as grandes infraestructuras, e que realmente se aplique en Galiza esos principios, non, dunha xestión eficiente da auga, porque o certo é que nos estamos xogando un dos bens máis importantes que temos no noso país.
7:19, vamos a hablar un poco de deporte, de waterpolo y de los proyectos que en este sentido cuentan con la colaboración del Plan Social de ENCE de la mano de nuestro compañero Mario Durán.
Vamos a hablar un rato de waterpolo y de uno de esos clubes que está apoyado por el Plan Social de ENCE, en este caso el Club Waterpolo Pontevedra, una institución, una entidad que está muy centrada en llevar el waterpolo a los más pequeños y a las más pequeñas. Su presidente es Alberto López. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque sobre todo si hablamos del waterpolo Pontevedra, hay que decir que hay muchas niñas y muchos niños ahí en la base disfrutando de este deporte.
Pues sí, la verdad es que ahora mismo tenemos 111 licencias, de las cuales 38 son femeninas, 73 masculinas, y alrededor del 50% de los chavales pues son menores de 13-14 años.
Supongo que un gusto, ¿no?, poder ofrecer pues eso, un sitio en donde jugar y formarse a los más y a las más pequeñas.
Sí, digamos que podríamos decir que la filosofía del club arranca en el deporte completamente lúdico, con los más peques, que vienen prácticamente sin saber nadar, y ahí van evolucionando a través de los años hasta que llegan a lo que sería el deporte semiprofesional que tenemos en el equipo de nacional femenino. Y si estas chicas al final son las referencias que esos niños ven todos los días y entrenando, y cada dos fines de semana cuando jugamos en casa, y es a lo que ellos aspiran a llegar.
Sí, hemos visto, por ejemplo, hablas del equipo femenino, también está el masculino, aunque en Liga Gallega, y hemos visto que este año, por ejemplo, os habéis quedado a nada, a un gol del título, y con un equipo en el que había ya muchos jugadores todavía en edades inferiores, de categorías inferiores, creo que varios juveniles, algún cadete.
Sí, fue una pena. El último partido de Liga fue contra Vigo, y lo perdimos, bueno, realmente empatamos el partido, y si hubiéramos metido un gol más, pues hubiéramos ganado la Liga, que al final se llevó Santiago. Y tengo que decir que fue un partido espectacular, la grada de Rías do Sur llena, el ambiente brutal, podríamos decir. O sea, había un bombo en la grada que parecía otro deporte, no a lo que estamos acostumbrados, pero sí a lo que estamos empezando a acostumbrarnos, porque la verdad es que la afición está siendo muy 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 buena, y la gente está viniendo a los partidos, etcétera, etcétera. Y sobre lo que comentas, sí, efectivamente estamos en un relevo generacional en el equipo masculino, y la base son los chavales cadetes y juveniles, también mantenemos algún absoluto, y estos cadetes son los que van a ir ahora la semana que viene al Campeonato de España en Manresa.
Cuadra perfectamente, supongo, ¿no?, en la filosofía del club, un poco eso, los que están con vosotros desde pequeños y desde pequeñas, que luego tengan la oportunidad también de jugar ya a un nivel cercano al profesional.
Y esa es la idea, ir formándolos desde pequeñitos hasta que llegan arriba. Y bueno, algunos se quedan por el camino, obviamente, otros entran a mitad de camino, principalmente de otros deportes de agua, como puede ser la natación de competición o sincronizada. Y bueno, esa es la idea.
Y otros y otras llegan a hacerse camino en equipos de superior categoría. Hay jugadores del Waterpolo Pontevedra que ahora están en la máxima división masculina, por ejemplo.
Pues sí, ahora mismo tenemos varios. Podríamos destacar a Alex Andión, que está jugando en el Echeir de Tenerife, en División de Honor. Y bueno, y el resto de chavales, a Marina, Diego, etcétera.
¿Y el equipo femenino cómo os va? Porque ese sí que está ya en categoría nacional, también dando cabida ya a las que vienen desde abajo.
Pues sí, digamos que ahí hay dos o tres años de lapsus generacional, podríamos decir, pero sí, ya las de abajo, ya tenemos un par de infantiles que suben a cadetes, el equipo infantil ya es más numeroso. Y las absolutas, pues aguantando hasta que llegue todo ese refuerzo desde abajo, y mientras tanto pues tenemos que reforzarlo con jugadoras que vengan de fuera.
Supongo que todo esto es mucho trabajo, muchas horas de trabajo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, son bastantes horas de dedicación. Además, yo entré a la directiva hace 2 años y asumí la presidencia hace 4 meses. Uh-huh. Y bueno, es bastante bastante trabajo, pero la verdad es que es un trabajo muy muy bonito y muy gratificante.
¿En qué ayuda al club el estar dentro del plan social ENCE? Porque supongo que para un deporte minoritario como es el waterpolo, este tipo de ayudas, de apoyos, son importantes.
Sí, en primer lugar, nos ayuda en lo que es dar visibilidad en la parte social, que es muy importante. Colaboramos con muchas asociaciones, con otros clubes deportivos. Ahora acabamos de hacer un intercambio de entrenamientos con el Cisne, por ejemplo. Uh-huh. Y en la parte económica, por supuesto, al final estamos hablando de un presupuesto muy muy importante para un club como el nuestro, en donde no podemos cobrar entrada por ver los partidos, las cuotas son las que son y necesitamos patrocinadores, y ENCE es uno de los principales, y obviamente estamos súper agradecidos a su colaboración.
Sí, porque son colaboraciones importantes, sobre todo cuando hablamos de deportes, como digo, minoritarios, en donde el dinero pues es mucho más complicado el poder conseguirlo. ¿Y cómo se ve el futuro dentro del club? ¿Cuáles son los objetivos para estos próximos meses, estos próximos años?
Pues vamos a ver, el proyecto pasa por trabajar en primer lugar en aprovechar que tenemos la mejor instalación de lo que es Galicia, que es la piscina de Rías do Sur, en la que hemos sido gratamente bienvenidos de nuevo. Uh-huh. Y estamos colaborando con el resto de clubes de agua, y la idea es trabajar en conjunto, sin perder los objetivos de cada uno de los clubes, pero trabajar en conjunto para fomentar estos deportes de agua, atraer a gente, y ya en particular lo que sería el waterpolo, pues difundir las grandes bondades de este deporte, que al final es una combinación de natación, más deporte con pelota, que eso siempre lo hace mucho más divertido, más toda la parte de deporte de equipo. Objetivos deportivos, a nivel base, pues captar más y más y más niños, para que esto nos ayude a tener más chavales que lleguen arriba. La idea también es que intentar conseguir ascender a un equipo masculino en un par de años, que sería el equipo formado por estos cadetes juveniles y los absolutos que están ahora compitiendo, y con el equipo femenino pues seguir adquiriendo experiencia, aguantar hasta que llegue el refuerzo de abajo, que cada vez quedan muchísimo menos. Y por qué no soñar con ascenderlo a División de Honor.
Pues vamos a estar muy pendientes de cómo van los próximos tiempos, los próximos años para este club waterpolo Pontevedra, y seguro que con el apoyo también en el futuro del plan social de ENCE, que como decía su presidente Alberto López, pues es una muy buena ayuda para clubes que quieren difundir el deporte desde la base, como es el caso del club waterpolo Pontevedra. Alberto, muchísimas gracias por atendernos y a seguir dándole duro por ahí.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Más allá del waterpolo, buscamos la actualidad de los deportes con nuestro compañero Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comienza el Celta mañana la pretemporada. Ayer y hoy son jornadas de pruebas médicas para los jugadores que estarán a disposición de Claudio Giraldez desde el viernes. Yago Aspas, Mingueza, el canterano Hugo Álvarez, entre otros, se sometieron ayer a estas pruebas médicas en la sede del Celta. Hoy será el turno de otro grupo de futbolistas. Un Celta que ha confirmado también un nuevo partido amistoso de pretemporada. Será el sábado 3 de agosto en Kenilworth ante Luton Town británico. En atletismo, la Federación Española ha preseleccionado a 57 atletas, 31 hombres y 26 mujeres, para participar en los Juegos Olímpicos de París. Entre el nutrido grupo destacan 7 gallegos y gallegas: Ana Peleteiro, Adrián Ben, Tarico Novales, Esther Navarrete, Belén Toilmil y Antía Chamosa.
Non teñades dúbida de que este vai ser un verán inesquecible. Se está en marcha o Culturón da Xunta de Galicia, con máis de 30 propostas diarias en máis de 200 concellos e para todos os gustos e todas as idades. Música, teatro, danza, circo, maxa, exposicións e moito máis para que ninguén quede sen gozar da nosa cultura. Apúntate á programación estival da Xunta de Galicia, apúntate ao Culturón.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Autón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Autón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Autón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde Es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
Son las 7:32, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de jueves, este 4 de julio, hoy con la mirada puesta en el Congreso de los Diputados, que debate a mediodía la reforma del Poder Judicial pactada por PSOE y Partido Popular. En medio de una batalla judicial, con la polémica por la aplicación de la ley de amnistía, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y los populares a cuenta del Tribunal Constitucional y de sus decisiones sobre el caso de los ERE. Primer pleno extraordinario de este mes de julio para el Congreso, con además no solo esta discusión con el Partido Popular a pesar del acuerdo alcanzado, sino también con los aliados del Partido Socialista, que se desmarcan de este pacto. De hecho, Sumar se va a abstener. Los de Yolanda Díaz dicen que esta reforma es correcta pero insuficiente. Así que estaremos pendientes hoy del Congreso de los Diputados mientras el Tribunal Constitucional prosigue con las exculpaciones de los ERE a la espera de analizar el recurso del expresidente Griñán. Y también en materia judicial, pendientes de la declaración mañana viernes de la mujer del presidente, de Begoña Gómez, que pretende evitar que las imágenes de su declaración sean filtradas a los medios. Ha pedido al juez que no grabe en vídeo su declaración, que grabe solo el audio, dada su relevancia pública. El Partido Popular ha pedido a Pedro Sánchez que dé explicaciones. Un Partido Popular, por cierto, que sube el tono contra la inmigración en el Congreso de los Populares Europeos. Ha hablado de un efecto llamada Alberto Núñez Feijóo por parte del Gobierno, y él pide solidaridad a los estados de la Unión Europea para afrontar de forma conjunta la llegada de sin papeles. El Partido Socialista le ha pedido que sea responsable en estas declaraciones. Ayer además era protagonista la princesa de Asturias, que recibía de manos de Felipe VI el despacho de alférez en Zaragoza. Es el primer paso de su etapa castrense. El siguiente estará aquí en Galicia. El día 16 de este mes entrará en la Academia Naval de Marín. Con el despacho de ayer, Leonor recibía la Gran Cruz del Mérito Militar en un acto en el que estaban presentes sus padres, su hermana y también la ministra de Defensa. Y hoy vamos a estar muy pendientes también, ya en este caso en el ámbito internacional, de las elecciones que se celebran en el Reino Unido, elecciones en las que los conservadores de Rishi Sunak lo tienen muy complicado. Parece que la derrota a manos de los laboristas va a ser más que evidente, pero estaremos pendientes de los resultados finales. Hoy parece que se va a producir un cambio de ciclo en el Reino Unido, aunque no es el único país donde se están produciendo cambios importantes, además con otros con muchas dudas acerca, en este caso en Estados Unidos, de la capacidad de Joe Biden de ser el candidato para las elecciones. La Casa Blanca dice que Biden en absoluto se plantea retirar su candidatura y la campaña de Trump se centra ahora en afirmar que Biden no es apto para la Casa Blanca. Mientras tanto, en Francia continúa ese cordón sanitario contra la ultraderecha para las elecciones del próximo domingo, para esa segunda vuelta de las elecciones. El presidente Macron quiere forzar una gran coalición para derrotar a la extrema derecha, aunque esta propuesta deja fuera a la izquierda radical, a la izquierda de la Francia insumisa. Viene revuelto el panorama también en materia internacional. Vamos a contarles todas estas noticias y el resto de la actualidad de este jueves 4 de julio con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompaña a Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
Radio Voz. Alegría de vivir. Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Sábado 6 de xullo, 16ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, tiro con arco, actuación de marcha con David Méndez e moito máis. O 6 de xullo agardamos ten Outeiro de Rei. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Que no iba a ser un pleno fácil el del Congreso de hoy en el que se iba a debatir la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Lo sabía el Gobierno, lo sabía Pedro Sánchez, a pesar del acuerdo alcanzado con el Partido Popular para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Este mediodía se celebra este pleno extraordinario, es el primero del mes de julio. Se trata de encarrilar la reforma que va a cambiar la fórmula de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que instará a los nuevos miembros a proponer un nuevo sistema en el plazo de 6 meses. A pesar, como decíamos, del acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y el Partido Popular para esta reforma, ambos partidos se encuentran enzarzados en medio de una batalla judicial con la polémica por la aplicación de la ley de amnistía y también con las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y los populares a cuenta del Tribunal Constitucional y de sus decisiones sobre el caso de los ERE. Pero al Partido Socialista tampoco se lo van a poder fácil sus aliados, que se desmarcan de este pacto. Sumar se va a abstener en esta votación. Ya la semana pasada el portavoz parlamentario de esta forma Oposición, Íñigo Errejón, manifestó el malestar del socio minoritario del Ejecutivo por no ser informado del contenido del texto legislativo antes de su registro. Sí participó en la renovación de los vocales del Consejo, propuso a varios magistrados, lo justifica con la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero entiende que el camino a la democratización del Estado no es con el PP del bloqueo, en alusión a su resistencia a remodelar el Consejo General del Poder Judicial durante más de 5 años. Asegura que el PP no es un socio fiable y es solo el bloque de investidura con el que se puede contar para sacar adelante la agenda social y las medidas de regeneración democrática. También Bildu y Esquerra cargaron contra este acuerdo. Entienden que supone una rendición de Pedro Sánchez ante el Partido Popular. Y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, mostró su sorpresa, destacó que nadie le informó y adelantó que los socialistas vascos no van a votar a nadie. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy en el Pleno del Congreso, que va a ser complicado, como decíamos, para el Gobierno, mientras, como decíamos, continúa todo ese cruce de declaraciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista al hilo de las actuaciones del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE y del Tribunal Supremo en el caso de la Ley de Amnistía. Ayer le preguntaban al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el argumento del Tribunal Supremo respecto a la malversación que quedaría fuera de la Ley de Amnistía. Dice Bolaños que no comparte ni los argumentos políticos ni los jurídicos del alto tribunal.
En primer lugar, como siempre, respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no comparta ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo. España es un Estado de Derecho, es un sistema garantista de recursos para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y también para garantizar que la ley se aplica. La ley de amnistía, que recordemos el nombre, es la ley de amnistía para la normalización política, social e institucional en Cataluña, se está aplicando con normalidad. De hecho, ya hay más de 70 personas que han sido amnistiadas y, por tanto, se está aplicando la ley de amnistía con total normalidad. Por eso quiero también mandar un mensaje a la sociedad catalana, a la sociedad española en su conjunto. La normalización en Cataluña es un hecho.
Bueno, pues esto decía Bolaños al respecto de la postura del Tribunal Supremo y también al respecto de la aplicación de la ley de amnistía y, por otro lado, también el Tribunal Constitucional, que prosigue las exculpaciones de los ERE, de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía, a la espera, por cierto, de analizar también el recurso del expresidente Griñán. El Pleno de la Corte de Garantías ha exonerado de forma parcial a la que fue número 2 de Griñán en la Consejería de Economía, al exconsejero de Empleo, al de Innovación y a su número 2. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado de forma parcial sus recursos de amparo contra la sentencia firme del Supremo. Considera que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal. Y mientras tanto, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, aseguraba ayer que al PSOE al PP, que no han dictado ninguna sentencia sobre el caso de los ERE y ha dicho no saber si cuando el PSOE habla de cacería se refiere a la sentencia del Supremo o a la de la Audiencia Provincial de Sevilla, que son los que hacen sentencias. Ha pedido a los socialistas que dejen de insultar al Supremo.
Partido Socialista, que el Tribunal Constitucional no absuelve. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que devuelve la causa a nueva sentencia, tanto a la Audiencia Provincial como en todo caso al Supremo. Por lo tanto, ya veremos. Porque los 1.092 folios que conforman la sentencia de los ERE reconocen que fue el mayor caso de corrupción de la democracia.
Bueno, y más allá de esta cuestión, ha llamado la atención también cómo el Partido Popular ha endurecido su discurso sobre la inmigración. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó una reunión del Partido Popular Europeo en Cascais, ayer tras la victoria de las elecciones europeas, para asegurar que debe llegar ayuda europea para controlar la inmigración, una cuestión que debe regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros. Feijóo describió la situación en Canarias como límite, cree que se podía extender a todo el continente si no hay una respuesta coordinada de todos los estados. Pero además acusó al gobierno de tener una política migratoria que puede tener un efecto llamada.
Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano del que les quiero alertar.
Esto decía ayer Feijóo, la portavoz del gobierno Pilar Alegría le pedía responsabilidad y que se aleje de los postulados, dice, de Vox.
El Partido Popular tiene que determinar de una manera muy clara cuál es su posición. Si su posición es la que ha defendido en Europa, sin embargo en este caso se deja también arrastrar una vez más por las políticas de Vox.
Y estamos en la víspera de la declaración ante el juez como investigada de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, que prepara su comparecencia mañana ante el juez de Madrid, Juan Carlos Peinado. Ayer pedía que su declaración se grabe solamente en audio y no en vídeo, dada su relevancia pública y entre la posibilidad de que sea filtrada por las partes personadas. Fuentes jurídicas explicaron que este tipo de solicitudes no es inusual, se ha dado en otras causas y que el objetivo es preservar la imagen y el honor de la persona investigada. Y con esta declaración mañana llegará un momento muy esperado y el Partido Popular ha pedido a Pedro Sánchez que dé explicaciones. La secretaria general del Partido Popular recordó que Sánchez no las ha dado sobre la labor profesional de su esposa, pese a que, según ha subrayado, es inédito en la democracia española y no tiene precedente su citación a declarar en calidad de investigada. Cuca Gamarra.
Un hecho sin precedentes y del que, como todos los españoles saben, hasta el momento el presidente del Gobierno no ha dado ni una sola explicación al respecto. Lo que sí ha hecho ha sido constantemente atacar a jueces, atacar a los medios de comunicación, que se han limitado a publicar informaciones contrastadas, y atacar a la oposición política por las valoraciones en relación a lo mismo, a esto. Un presidente del Gobierno, ¿cómo hubiera actuado? Hubiera actuado desde el primer momento con máxima transparencia, es decir, dando explicaciones de manera pública, asumiendo sus responsabilidades políticas y, por otro lado, no solo con esa transparencia, sino garantizando la independencia en toda la investigación.
Pues todo ello mientras hablamos también de la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que ayer recibía de manos de Felipe VI el despacho de alférez en Zaragoza, con el que pone punto final a su primera etapa de vida castrense. La siguiente será aquí en Galicia, en la Academia Naval de Marín, a donde llegará el día 16 de este mes de julio. Hace apenas 10 meses y medio que Leonor ingresaba en la Academia Militar de Zaragoza, cuyo origen se remonta al siglo XIX y que es la primera etapa de los 3 años que pasará en formación militar, primero en el ejército de tierra, después, como decíamos, en la armada, posteriormente en el ejército del aire. La heredera al trono visitará la Escuela Naval de Marín el próximo 16 de julio, previo a su formación en la de sede de la armada aquí en Galicia. Un día además en el que hablamos también de negociaciones. La negociación en este caso que se sigue para tratar de alcanzar un acuerdo en cuanto al recorte de la jornada laboral. El ministerio que dirige Yolanda Díaz, el Ministerio de Trabajo, había dado, como saben, una ultimátum a la de patronal para que presentara por escrito en la reunión de esta semana sus propuestas. La patronal no lo hizo, pero a pesar de todo, el Gobierno y Yolanda Díaz aseguraban que, bueno, pues iban a dar más tiempo para que la patronal presentase de propuestas y para presentarle también alternativas a la COE. El presidente de la COE ayer aseguraba que ellos van a seguir negociando con el Gobierno y los sindicatos, aunque eso sí, creen que no se puede hablar de diálogo social sino de monólogo. Antonio Garamendi.
Nosotros la palabra diálogo la mantenemos permanentemente. Es por eso, por lo que, como decía José María Cuevas, persona a la que yo admiraba, nos decía siempre a negociar. Incluso cuando parece que no hay que negociar, se sigue negociando. Y es lo que vamos a hacer, por supuesto, con las reivindicaciones que somos y con la reivindicación de lo que hacemos. En este caso, como se ha hecho, la reivindicación de la empresa española. Y ahí quiero trasladaros que por eso no podemos compartir cuando en vez de diálogo nos encontramos con un monólogo.
Pues vamos a ver cómo va esa negociación. Por cierto, hablando de empleo, varios apuntes. Las plazas de interinos que pasen a fijos no se restarán de la oferta de empleo. Casi 13.000 de los más de 40.000 puestos van a ser para promoción interna. Y por otro lado también el Tribunal Supremo ha avalado que las empresas exijan una justificación de en qué se emplean las horas sindicales. El Tribunal Supremo avala que las empresas puedan exigir a los representantes de los trabajadores una justificación de en qué se utilizan las horas sindicales que les corresponden por ley y dejar sin abonar el salario del tiempo del que no hay detalle de en qué se ha empleado. Una sentencia pública del 11 de junio indica que esta práctica no es una lesión de la libertad sindical siempre que no se pidan detalles de las actividades realizadas. De esta forma da la razón a una empresa gallega que redujo el sueldo de una delegada de personal que no detalló el uso de ese crédito horario. Y hablamos también de Navantia y de la construcción naval en Galicia porque la empresa pública compite con otras compañías alemanas, coreanas y japonesas para el diseño y construcción de 11 fragatas para el gobierno australiano. Es un nuevo proyecto en el que Australia quiere que los tres primeros buques se construyan en los astilleros de la empresa ganadora, los ocho restantes en la factoría de Perth, que está siendo acondicionada. La elección de la compañía española y de las de los otros tres países se debe a que el gobierno australiano tiene prisa y los modelos son ya barcos probados, no de nuevo diseño. En un día en el que nos quedamos también con un suceso que nos lleva hasta las costas portuguesas, donde el naufragio de un cerquero en las costas la mitad del país, en medio del país, ha dejado tres muertos y tres desaparecidos. El viento pudo haber hecho volcar el pesquero mientras recogía las capturas. Ocurría el suceso de madrugada a una milla náutica de la costa portuguesa. La embarcación El Virgen Dolorosa llevaba 17 tripulantes a bordo. El saldo es de tres fallecidos, otros tres desaparecidos, según las últimas noticias de la Autoridad Marítima Nacional, que a última hora de ayer continuaba las labores de búsqueda para dar con estos tripulantes. 7:49 minutos, crónica internacional en este día que nos lleva en primer lugar al Reino Unido, donde a esta hora abren los colegios electorales en unos comicios en los que, si se cumplen las encuestas, los conservadores van a perder el poder frente a unos tories, a unos laboristas en ascenso. En este caso, los laboristas parten como favoritos. Las encuestas pronostican una histórica derrota del Partido Conservador, en la que su líder podría quedarse incluso sin escaño. Si se cumplen las encuestas, el triunfo de los laboristas podría ser superior al de Tony Blair, con Keir Starmer, el líder laborista aspirante a Downing Street, que ha desplazado el partido hacia el centro tras la salida de Jeremy Corbyn. Veremos qué es lo que ocurre en estas elecciones, en procesos electorales que están abiertos también en otros países de nuestro entorno, como en Francia, donde Macron ha propuesto una alianza, en este caso para tratar de desbancar a la ultraderecha, pero con una propuesta de gran coalición que dejaría fuera a la Francia insumisa. Esta es la propuesta que lanza Macron. Durante el Consejo de Ministros se refirió a una hipotética coalición a la alemana, de la que estaría descartado el partido de Marine Le Pen y también la Francia insumisa. Hasta ahora había dispuesto que los candidatos macronistas se retiraran de la primera vuelta según el representante insumiso que tuvieran enfrente. Esta vez lo que dice es que no hay que formar gobierno con ninguno de ellos. El gobierno francés ha acusado también a Le Pen de manipular la información por aludir a un golpe de Estado administrativo, y la situación es bastante tensa. De hecho, ha sido atacada la portavoz del gobierno de Francia y su equipo en un acto de campaña electoral. Prisca Thévenot y varios miembros de su equipo de campaña fueron víctimas de un ataque por parte de más de una decena de personas durante un acto de pegada de carteles de cara a la segunda vuelta de las elecciones legislativas que se celebra este domingo. Y mientras tanto, en Estados Unidos, la Casa Blanca niega tajantemente que Biden se esté pensando retirar su candidatura. La campaña del presidente desmiente rumores sobre su abandono y mi gobernador Senadores demócratas han mostrado públicamente su apoyo a Biden para la reelección tras una reunión a puerta cerrada. Un grupo de gobernadores demócratas ha reafirmado la pasada noche su apoyo a la candidatura del presidente de Estados Unidos a la reelección después de una reunión mantenida en la Casa Blanca con motivo de las múltiples peticiones para que abandone la carrera presidencial por las dudas respecto a su estado de salud. Decía el gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras salir de la Casa Blanca con su homóloga de Nueva York, Katie O'Toole, y el de Maryland, Wes Moore, que la respuesta es que todos están buscando el camino para ganar y que todos los gobernadores están de acuerdo con eso. Biden también, un camino hacia la victoria en noviembre, es la prioridad número uno. Esto es lo que decía en este caso el gobernador, tras esa reunión, como decíamos, a puerta cerrada en la Casa Blanca. Mientras tanto, tenemos que seguir hablando de la situación en Gaza. La Unión Europea ha mostrado su apoyo a la Autoridad Palestina tras la última confiscación israelí de territorio, en este caso en Cisjordania. Los ataques continúan. En este punto, el ejército de Israel ha matado a un palestino en Jenin, y en la frontera norte, en la frontera con Líbano, Hezbollah ha lanzado 100 cohetes contra bases israelíes. Esta es la situación ahora mismo. De cuando tenemos que hablar también del acercamiento de Kiev a la OTAN. Estados Unidos y Ucrania están hablando de esta posibilidad de un mayor acercamiento de Kiev a la OTAN, con Zelensky pidiendo a Trump revelar también su plan para poner fin a la guerra en Ucrania. Es el llamamiento que ha hecho el expresidente y candidato del Partido Republicano. Quiere que dé a conocer de inmediato su tan repetida estrategia para poner fin a la invasión rusa en solo 24 horas. Rusia, por cierto, ha denunciado un ataque ucraniano con 8 heridos en una subestación de la central nuclear de Zaporilla, mientras También, sí, el presidente chino Xi Jinping ha expresado ante su homólogo ruso Vladimir Putin su disposición a continuar apoyando los esfuerzos para promover una solución política a la guerra de Ucrania durante una reunión mantenida al margen de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. La reunión se ha producido en Astana, la capital de Kazajistán. Dice Xi Jinping que Pekín está en el lado correcto de la historia. Y en Venezuela, mientras tanto, estamos ante la campaña electoral más desafiante para el chavismo en los últimos 25 años. La campaña empieza hoy con 38 nuevos presos políticos y una desventaja para Nicolás Maduro de 30 puntos en las encuestas, pero manteniendo eso sí el control, férreo control que tiene sobre las instituciones de Venezuela. Serán apenas 21 días de campaña que los candidatos como Maduro, que aspira a una tercera reelección, iniciarán en Caracas. El chavismo anunció una serie de marchas por toda la capital. La oposición, centrada en torno a la figura del ex embajador Edmundo González Urrutia, hará una caravana y una manifestación en el este de la ciudad, donde históricamente ha tenido sus mejores cifras de apoyo, aunque las encuestas apuntan al final del chavismo, que el chavismo se resiste a soltar. 7:54 minutos, queremos saber también qué es lo que nos cuenta la prensa del día, así que nos vamos al kiosco.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel, diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Comenzamos el repaso a la prensa del día en La Voz de Galicia, que destaca este titular. Cada día abren 4 bares nuevos en Galicia. La mayor parte de los autónomos se centran en la hostelería y de media un establecimiento hostelero por cada 146 habitantes. El crecimiento del turismo en la comunidad y la menor inversión inicial que precisa con respecto a otro tipo de negocios explican, según los analistas consultados por La Voz, que por cada nueva tienda se abran 8 bares. También nos cuenta hoy La Voz que el gobierno limitará el alquiler temporal de viviendas. La falta de pisos para universitarios se cronifica en los campos gallegos y el Reino Unido vota hoy pendiente de un drástico cambio de gobierno. También vemos en primera una moneda. ¿Por qué? Porque 2 gallegos han recuperado la moneda española que financió la independencia de los Estados Unidos. Hoy que es el 4 de julio, el día de la independencia en este país, bueno, pues se recuerda la historia del Real de A8, conocido como dólar español, que sirvió para la recuperación económica y para levantar el sistema monetario del país tras la independencia del Imperio Británico. Continuamos también el repaso a las noticias que nos trae la prensa del día. En El País, que destaca que la Abogacía del Estado y la Fiscalía inician la batalla en el Supremo para que se aplique la amnistía. Ambos recurrirán el auto del alto tribunal. El gobierno confía en que el Constitucional obligará a aplicar la ley. También nos cuenta los reveses del Constitucional al Supremo, de los ERE a la repetición del juicio de Otegi. Sobre las elecciones en el Reino Unido decide en las urnas si da la espalda a los conservadores e inicia un nuevo ciclo con los laboristas. En la fotografía vemos al actual primer ministro y candidato de los conservadores, Rishi Sunak, visitando un centro electoral en la localidad de Hampshire. Esto en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos, nuevas encuestas amplían la ventaja de Trump y elevan la presión para que Biden se retire. La vicepresidenta Kamala Harris aparece como la favorita para reemplazar al presidente. Y una entrevista con el profesor de estudios europeos, Timothy Garton Ash, que dice que si Trump gana, ve un gran peligro de que Europa se divida en vez de unirse. En ABC, el plan de Sánchez contra los medios vulnera la norma europea a la que se agarra el reglamento que la Unión Europea aprobó en su presidencia de turno, es para proteger a los periodistas, no para censurarlos. También habla del nuevo think tank, el nuevo grupo de que ayer presentaba el presidente del gobierno, que guiará la ley que Moncloa negocia ya con sus socios. El presidente insiste en denunciar un déficit de comentaristas de izquierdas en televisión. También ABC destaca que el presidente Biden se protege con su familia y un reducido grupo de consejeros, y también que el PSOE prepara la rehabilitación de los condenados por los ERE y emprenderá acciones contra Partido Popular y Vox. En La Vanguardia, lo más destacado es el apoyo a Biden desde la Casa Blanca tras la filtración de su posible renuncia. Según esta, Biden habría reconocido internamente que se está replanteando su candidatura. También destaca La Vanguardia las sábanas sucias de los pisos turísticos ilegales de Barcelona, algunos inquietantes entresijos de la mayor trama de alojamientos irregulares detectada por el consistorio. En el Reino Unido, puerta abierta para el Labour, es decir, para los laboristas, y también el pleno en el Congreso en el que PSOE y PP sacarán adelante la reforma del Consejo General del Poder Judicial sin el apoyo de sus respectivos socios. Otra noticia que estos días se está hablando mucho. Los dermatólogos alertan sobre el bulo del callo solar y avisan de que están aumentando los casos de cáncer. En redes sociales como TikTok se anima a exponerse al sol sin crema solar para ir curtiendo la piel. Bueno, pues dicen los dermatólogos que esto es un bulo y que es muy peligroso y que puede provocar un incremento del riesgo de cáncer. El Mundo destaca que la gerente de la Complutense también alertó de que Begoña Gómez saltó su control para adjudicar el contrato, que la jueza pregunta a Hacienda si el hermano de Pedro Sánchez se enriqueció y pide sus declaraciones de los últimos 5 años, y también nos habla de las megaobras, el regreso de las megaobras, arranca la transformación de la nueva Romareda, 20 años de retrasos, 3 proyectos fracasados y la promesa de un mundial. También el Partido Popular forzará que el Tribunal de Cuentas fiscalice si el CIS ha favorecido al Partido Socialista. En primera hablan también de las elecciones del Reino Unido, Clampdown on Sea o el rompeolas de Nigel Farage, que ya saben que vuelve a presentarse, es uno de los grandes artífices del Brexit, y también los expertos que dicen que la única duda es cómo de grande será la derrota conservadora que se da por sentada en las elecciones que hoy se celebran en el Reino Unido.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia.